En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo. Presenta Burma, Suéteres Burma. Viste bien.
Your attention, please. Make your way directly across the courtyard to the main barracks. Leave all your cell phones and cameras here.
Helen, I thought it was important to have you part of this team. Don't be afraid.
Afraid of what?
I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position?
Yes.
Do you feel pain?
My body does.
Are you human?
My body is.
General Quinn needs to see you in the briefing room. He's a surgeon.
Are you aware of an impending attack on the planet Earth?
Ay, 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 me estoy asustando. Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio Almada, buenas tardes a todos.
Cuéntenos.
Estamos escuchando el tráiler, lo que antes llamamos sinopsis, de la película El Día que Paralizaron la Tierra, o sea, The Day the Earth Stood Still, que sería como, acá dijeron, la han traducido de muchas maneras, pero en realidad sería El Día que la Tierra Quedó Quieta, que se quedó detenida. Bueno, esta película que protagonizada por Keanu Reeves, que va a ser estrenada ahora en diciembre, que es el lanzamiento navideño de la 20th Century Fox, es un remake, es la vuelta a filmar un clásico de la misma compañía. La película desde hace muchos años considerada un clásico de la ciencia ficción. En 1952 esta película, protagonizada por actores no muy conocidos como Michael Rennie, que era un actor británico, presentaba la historia de, digamos, para presentar un poco la sinopsis, o sea, por qué se llama así, por qué se llama El Día que Paralizaron la Tierra o El Día que la Tierra se Detuvo, porque la película de ciencia ficción con platillos voladores, como dirían los norteamericanos, una película bien para popcorn, o sea, para ver en matiné comiendo pop. Porque apenas comienza la película, ya aparece el platillo volador.
No te hacen esperar nada.
Nada. El platillo volador aparece por sobre la ciudad volando y se aterriza ahí en un parque amplio, creo que ahí cerca de la Casa Blanca, con lo cual no quedan dudas. Por supuesto, el periodismo reacciona en forma así sensacionalista. El platillo volador es rodeado por una doble fila de tanques, soldados apuntando, artillería pesada y demás, como parece ser la condena de todos los extraterrestres que se manifiestan en forma directa en la Tierra, sobre todo si van a Estados Unidos. Parece que es la única recepción que pueden esperar. Al cabo de unos días, cuando todos se preguntan qué estará por pasar, ese platillo volador bastante grandecito estacionado allí, hasta que finalmente se abre una puerta y de allí emerge una figura humanoide con un casco que le cubre el rostro y levanta la mano, en escenas que han sido muy repetidas, que están todas en internet, pueden encontrar todos estos fragmentos en YouTube, y le dice que venimos en paz y venimos a hablar con los seres humanos, en fin.
Es un extraterrestre.
Sí, sí.
No hay duda.
Por lo menos el espectador asume que habiéndose bajado un platillo volador, en ese momento nadie se le ocurría pensar que viene de acá. Pero bueno, es un poco la impresión que tiene todo el mundo, que se trata frente de un alienígena. El individuo avanza hacia la gente, que traga saliva, los soldados apretan los gatillos y extrae un objeto de su chaqueta, de su uniforme, y avanza con él en la mano extendida hacia adelante, pero a pesar de que levantó la mano en señal de salud y de paz, cuando el aparatito que trae en la mano hace plic y de golpe se despliega, tomando un curioso parecido con las legendarias armas interestelares de las primeras seriales de ciencia ficción de Buck Rogers, un soldado le dispara y lo hiere. Entonces el extraterrestre cae frente al estupor de la gente y por detrás de la aeronave, del platillo, sale un robot gigantesco de aspecto muy amenazador y muy imponente, que emite unos rayos por la zona de los ojos, que corresponderían a los ojos, y empieza a derretir un tanque, cañones, en fin, hasta que el extraterrestre, a pesar de estar herido, le dice que se detenga en una jerga incomprensible, se detiene y lo llevan al extraterrestre a un hospital, donde pide, viene un representante del gobierno de Estados Unidos para hablar con él. Los médicos, mientras tanto, se asombran de que diga que tiene 78 años cuando en realidad parece tener 38 y que la herida se le haya curado en 4 horas. Pero lo cierto es que el individuo, cuando viene el representante del gobierno, le dice, bueno, yo tengo un mensaje muy importante para entregar. Y dice, bueno, ¿le puedo concertar una entrevista con el presidente? No es algo con el presidente de ningún país. Quiero, a todos los líderes mundiales les tengo que entregar un mensaje importante. Le pide que lo haga, el individuo se retira, vuelve y le dice que no, imposible, porque tienen que... Si viene este no voy yo, si es en tal país no voy, en fin, toda una serie de recelos que en ese momento, hablamos del principio de los 50, eran las incipientes Naciones Unidas.
Claro, la guerra había terminado hace
claro, pero años. Creo que sería el mismo problema de hoy si hubiera un extraterrestre que quisiera hablar con todos los líderes mundiales, creo que los mismos recelos estarían hoy en la, sobre la mesa. Ante la negativa de hacer eso, el individuo dice bueno, que él debería entrar en contacto con la gente, el representante del presidente le dice que no, y finalmente él se fuga del hospital donde estaba. Se va a mezclar entre la gente, va a una pensión a alquilar una pieza mientras se desata una campaña para recapturarlo y la gente fantasea sobre el aspecto de un monstruo del espacio con tentáculos y antenas. El individuo va, se aloja, en fin, en una pensión donde consigue un niño, en ese tono candoroso de las películas clásicas, le dice que lo va a llevar ante el hombre más sabio del mundo y lo lleva ante un profesor Barnhart, que descubrimos en la película que es el premio Nobel del momento. Un científico, cuando uno lo ve, lo primero que piensa es en Einstein, porque es el prototipo de un científico con aspecto así como alemán, en fin. Lo cierto es que ese individuo está haciendo una fórmula, ¿m? Y el extraterrestre con el niño entran a su laboratorio, y el extraterrestre, que se llama Klaatu, le completa la fórmula. Cuando el profesor llega y encuentra eso, por supuesto lo manda a buscar, y le dice... ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo lo sabe? ¿Usted quién es? Y al final el individuo le dice, ¿usted está seguro que esta fórmula está correcta? Y me dice, me sirve para viajar por el espacio. Entonces ahí descubre que es el extraterrestre, que es prófugo. Y entonces le plantea que ya que los políticos no se pueden sentar, que entonces que los científicos de todo el mundo se junten para escuchar el mensaje alrededor de la nave. Por supuesto, mientras tanto lo descubren, se desata una persecución ya pensando que es un peligro mundial. Y finalmente es herido de muerte, su robot guardaespaldas lo rescata. Siempre se habla de que el robot es capaz de destruir el mundo en un instante, por lo tanto está bastante peligroso provocarlo. Y finalmente el robot, unas técnicas extrañas, lo resucita, él da su mensaje a la humanidad, que en definitiva viene a ser como que mientras la humanidad se mantuvo en su planeta con sus guerras infantiles no había problema, pero ahora amenazan extenderse a otros planetas y llevar al espacio su belicosidad. Por lo tanto, una liga de planetas no lo puede permitir y están dispuestos, en caso de que la humanidad no renuncie a esos afanes, a destruir la Tierra.
Caramba. Bueno, hacemos la pausa, un brevísimo viaje interplanetario y regresamos.
Volvemos a la Tierra.
Your attention, please. Make your way directly across the courtyard to the main barracks. Leave all your cell phones and cameras here. Helen.
I thought it was important to have you part of this team. Don't be afraid.
Afraid of what?
Volvemos a esta película.
Volvemos. Carlos. Sí. En épocas que se hizo la película original, en la cual se basa esta nueva versión, era la época de la Guerra Fría.
El día que la Tierra se detuvo, es la traducción que tú decías.
Sí, como que se quedó quieta, pero el día que la Tierra se detuvo sería lo más razonable. Porque, ¿qué pasa? En la película, cuando los científicos dicen que para que les den bolilla en cuanto al peligro que corre la Tierra si no aminora sus actividades bélicas, el científico sugiere que dé una gran prueba, muestra de poder, el señor extraterrestre Klaatu. Entonces eso ocurre, que detenga toda la Tierra durante media hora. Y es exactamente lo que pasa. A las 12 se para todo en el mundo, increíblemente, menos los aviones y los hospitales. Entonces, esa es la demostración de fuerza que hace para demostrar que realmente no está hablando en broma y que es quien dice ser. Lamentablemente después de eso se produce una persecución porque lo consideran muy peligroso, como que puede destruir el planeta, en fin, estas cuestiones. Pero al final se manda su discurso, esa arenga, que escucharla en el sentido muy didáctico de la época. Pero la película se sigue sosteniendo. La película fue hecha en la época de la Guerra Fría, cuando en Estados Unidos se temía, el comunismo era el fantasma que en el ropero, el macartismo, había toda una serie de... Y las consecuencias de la guerra, lógicamente, el nuevo reparto mundial, se estaban revelando en verdaderamente los los horrores de la Segunda Guerra, cuando se empezaron a enterar en Estados Unidos de lo que había pasado en los campos de concentración. Acá yo leí algunas notas y he leído algunos libros en los cuales se dice que se asistió a una fase de descreimiento. Si bien, por un lado, Estados Unidos era el Estados Unidos dorado, formal, donde los blancos tenían preeminencia sobre los negros y todas las demás razas, donde se veía todo prolijo y bien, se estaba socavando el sueño americano y de alguna manera se estaba abriendo camino para todos aquellos movimientos que se oponían a esa nación orgullosa, invulnerable y tan segura de sí misma. Estaba germinando la generación beatnik, estaba germinando el rock and roll y sobre todo el gran paso de la raza negra a tomar preeminencia en la cultura estadounidense, de la cual ha estado hasta el momento prácticamente marginada. Lo cierto es que esta película es filmada por Robert Wise, un director que hizo West Side Story, y es el director de La novicia rebelde, un artesano capaz de llevar adelante muy bien una película. Lo dicen que era despersonalizado y que no ponía nada propio, pero él dice en una entrevista que concedió a raíz de la edición de la película en DVD, que la película refleja su profundo antibelicismo, él era contramilitar, y además su creencia que los ovnis eran reales. En la película el ejército, por supuesto, no podía hacer absolutamente nada. Los políticos quedan como unos ridículos. En definitiva, el poder está representado como incapaz tanto de combatir al alien como de entender exactamente su mensaje. Se utiliza a los científicos como última esperanza porque quizás tal vez como ahora la ciencia parecía la que podía generar las oportunidades de una vida mejor y de una humanidad de repente donde se viera todo con más justicia. Pero lo concreto es que en ese mismo momento la película tenía todo un sentido de crítica a lo que se estaba realizando, por ejemplo, la actitud clásica de disparen ahora y pregunten después, la agresividad con que se recibe al extraterrestre, que seguramente refleja la dificultad, sobre todo que siempre han tenido los Estados Unidos, para ver a alguien diferente en cultura, en aspecto, lo que sea, que más vale, le disparan primero y después ven cómo era. Es un poco la tradicional lógica.
El alien era un ser masculino.
El alien es un ser masculino. El seudónimo que adopta cuando se mezcla entre la gente es Mr. Carpenter, señor carpintero vendría a ser, lo cual ha llevado a que mucha gente haya hecho un análisis de la película tomando al alien como una especie de figura que se inspira en Jesucristo. Hay varias cuestiones que da, pero por otro lado, en lugar de ser alguien que viene a redimir a la Tierra, diría yo, es alguien que viene a amenazar, porque a mucha gente le ha molestado eso de que viene a decir, si no se portan bien, los vamos a reventar. Porque por más que parece muy pacífico, muy benéfico, si la gente del planeta Tierra no acepta de poner su actitud bélica, los va a destruir sin ningún problema el robot, que es una raza de guardianes interplanetarios creada por los humanoides, por los aliens, pero a esos robots se les ha entregado el absoluto poder bélico para actuar, para mantener el orden, sea como sea, independientemente de los que sus creadores crean. O sea que también tenemos algunas opiniones que dicen, bueno, con ese tipo de orden lo encuentran muy fascista, el hecho de mantener la paz al extremo de entregar todo lo que es individual, y que en realidad no es una libertad elegida, sino impuesta por uno mismo, pero impuesta al fin, que no... En fin, ha habido muchos debates sobre esta película, que considerada un clásico, como Casablanca, considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, porque tiene esa cuestión de que si bien formalmente es una película de extraterrestres, que satisface a los que les gusta el género, también tiene otra serie de pensamientos y cuestiones que caminan por detrás, que la han convertido a lo largo de los años, ya hace casi 60 años que fue lanzada al mercado, en una película de culto, y que bueno, despierta bastantes sospechas cómo la va a encarar esta nueva versión, porque Keanu Reeves es cierto que desde que terminó con la trilogía de Matrix, las dos secuelas últimas de la película de Matrix, lo han dejado bastante capa caída, ha tenido pocos protagónicos importantes, y supuestamente esta película es un relanzamiento de Keanu Reeves como actor de primera línea, buscando reposicionarse en el género de ciencia ficción, que fue el que le dio más fama. La crítica dice que hay que mirar un poco con reserva si realmente esto va a ser la gran estrella de la temporada navideña, porque, bueno, aparte de señalar que el director y los productores no son gente, digamos, en los cuales se puede depositar mucha fe en cuanto a la calidad artística, y si van a mantener la condición de película-mensaje, lo cierto es que le han dado un elenco con Jennifer Connelly, John Cleese y Kathy Bates, para que, según dicen, para que el amigo Keanu Reeves, dicen los críticos más malditos, no desnude su condición de actor limitado, digamos que es así. Lo cierto es que un poco hablábamos de esta película del año 52 a raíz del próximo estreno de la nueva versión, que seguramente tendrá efectos especiales muy llamativos, y esperamos que tenga algo más, a ver si la podemos disfrutar como los espectadores del mundo disfrutaron hace ya más de medio siglo la versión original de El día que la Tierra quedó quieta o paralizada.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Nos quedamos aquí. Te invito a subirte, no al OVNI, no al platillo volador.
No, al OVNI.
Pero sí al helicóptero.
¿Cómo no?
Nos vamos con Boris, nuestro piloto. Hasta mañana a las 2 de la tarde.